Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La vida es sueño. Los escritores a veces recurrimos a los sueños cuando no tenemos nada que contar. Pero ¿qué quieres, amor mío, que te cuente si no me queda ya otra cosa? Anoche soñé contigo. Las golondrinas han vuelto a los jardines, el avión común revolotea una vez más entre balcones y fachadas, salen las primeras rosas, inconsciente y feliz, la primavera despliega sus tallos y sus ramas, tristes uñas para el que contempla de un mundo que se acaba. Poemas de Roger Wolf, que están en su último libro publicado de poesía en el Estado español, Afuera, canta un mirlo. Roger Wolf nació en 1962 en el Reino Unido, aunque desde muy chiquito vive en el Estado español. Es poeta, narrador y ensayista. Desde 1986, cuando apareció su primer libro, ha publicado cerca de 20 obras, que incluyen libros de poemas, colecciones de relatos, volúmenes de lo que él llama ensayo ficción, diarios y novelas. Roger Wolf está considerado el impulsor del nuevo realismo literario español a partir de la década de los 90 del siglo pasado y el escritor más original de su generación. Con Roger Wolf vamos a tener el placer hoy de charlar aquí en Mar de Fueguitos, de degustar, disfrutar, aprender con su poesía. Afuera, canta un mirlo, su último poemario, un escritor, una persona, ya lo descubriréis, sorprendente. Con él vamos a charlar, y mucho, hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Además, también se van a acercar hoy hasta nuestra lata pirata, por un lado, Gustavo Duc, con su Voceando, y por otro lado Amparo Pimiento con su diario Ritos Azules y Contrasueños. En el Informa Rico nos vamos a ir hasta Brasil, hasta la mesa de una familia cualquiera de Brasil, una familia en la que un día pasa algo tan sorprendente como que un niño le pide a su padre un poquito de sal. Historias del mundo al revés para aprender, el mundo que nos gustaría que fuera. Vamos, sin más tiempo que perder, a darle el primer empujoncito a nuestra lata pirata. El segundo trabajo de Jinete Eléctrico, el Jinete Eléctrico, se llama Sin Dirección. El Jinete Eléctrico se, bueno, comenzó a juntarse y a tocar allá por mediados del año 2006. En esta banda tocan, entre otros, Gorka Bringas, exintegrante de Flying Rebollos, de Aire o de Canal Blues, o también Carlos Milla, integrante de Lado Sur. El Jinete Eléctrico, nuevo disco, segundo trabajo. Vamos a escuchar algunas de sus canciones. Esta suena, como no, a la mar, y habla de esas habitantes de la mar de las que algunos todavía dudan de su existencia. Zarpamos acompañados hoy de las sirenas.
De mi almohada, dormidas, prisas, ruido de cristales, no hay que entrar en casa. Si esto va a ser lo peor, me quedo a ver lo mejor. Sirenas cantando, cortina debajo, dinero para gastar. De la barra se acerca y es rubia y largo, ponte una, la vida es muy dura. Si esto va a ser lo peor, me quedo a ver lo mejor. Sirenas cantando, contina debajo, dinero para gastar, y el alcohol de quemar.
La vuelta al día en 80 minutos.
Aguna,
Abrimos nuestro diario de a bordo el jueves de la semana pasada. Un vecino senegalés de Portugalete que estaba realizando unas gestiones en Madrid fue detenido por la Policía Nacional por estar en situación irregular. En este momento está en un centro de internamiento de extranjeros a la espera de ser expulsado. Ese mismo día, el jueves de la semana pasada, Sor Racismo Cataluña denunciaba la muerte de un joven de origen marroquí en el CIE de Zona Franca en Barcelona. Ante estos incidentes y las situaciones de los centenares de personas que se encuentran internas en una de estas cárceles para inmigrantes que atentan profundamente contra los derechos humanos, los colectivos antirracistas y de inmigrantes, Sor Racismo, Embolo Moidole, Arresia Capurtus, CEAR Euskadi y Centro de Ayacuría llaman esta tarde a concentrarse por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a las 7:30 frente a la subdelegación del gobierno en la Plaza Moyúa, aquí en Bilbao. Mohamed y Mamadou son solo dos de los centenares de víctimas de este racismo institucional. Mohamed, de 22 años y vecino de Sabadell, murió en el CIE de Zona Franca, supuestamente por suicidio, después de llevar interno entre 20 y 30 días. Colectivos antirracistas catalanes han llevado el caso a los juzgados denunciando que el centro no proporcionó al joven la atención que su situación psicológica requería, incumpliendo así la obligación que la ley de extranjería atribuye al Estado de velar por la vida, salud e integridad física de las y los inmigrantes retenidos. Mamadou, por su parte, es una persona muy conocida y apreciada en Bilbao y en Portugalete, donde reside desde hace más de 2 años por su aporte social al servicio de la convivencia intercultural y de la difusión de la cultura wolof y africana. Participa en diversos proyectos de promoción de la diversidad cultural y musical. Pese a todo ello, la legislación xenófoba que promueve el gobierno español niega todos sus derechos, lo tacha de ilegal y lo interna en un centro de internamiento para intentar expulsarlo. Diga lo que diga la ley, Mamadou es un ciudadano que construye esta sociedad junto a nosotros y nosotras, y por eso exigen su inmediata puesta en libertad los colectivos que han convocado esta concentración. El lema de la concentración de esta tarde, Mamadou Askatou, cerremos los centros de internamiento para extranjeros. Con ello, se suman también, además, a la campaña estatal Ciudades sin Fronteras, llamando a la ciudadanía a movilizarse por unas ciudades en las que se pueda coger un autobús sin ser detenido y enviado a un centro de internamiento para extranjeros, por unas ciudades donde no se muera en esos centros por encontrarse en situación irregular. Esta tarde, 7:30 de la tarde, frente a la subdelegación del gobierno en la Plaza Moyúa, en Bilbao, concentración Mamadou Askatou, cerremos los centros de internamiento de extranjeros. Miramos ahora a México, comunicado que nos envían las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca. Las comunidades, colonias y personas que integran el municipio autónomo de San Juan Copala hemos sufrido durante los meses recientes una escalada de embates violentos en nuestra contra. La gente que está comprometida con este proyecto ha resistido valientemente y aquellas personas que confían en nuestro destino como pueblo indígena se han arriesgado junto con nosotros para defenderlo a toda costa. Un claro ejemplo de ello fue la lamentable pérdida de Betty Cariño y Gidi Yacola en el ataque armado a la caravana humanitaria del pasado 27 de abril, quienes expusieron sus propias vidas con tal de informar al mundo sobre las condiciones infrahumanas en que viven los pobladores de San Juan Copala, asediados por el acecho militar de un grupo paramilitar que asola día y noche a nuestros compañeros y compañeras. Porque el silencio no puede ser impuesto por el ruido de las armas, convocamos a la caravana humanitaria Betty Cariño y Gidi Yacola, que se realizará el día 8 de junio de este año, rectificando a todos que no será el día 30 de mayo, como fue publicado en algunos medios de comunicación, debido a que se necesita buscar y asegurar el acopio de alimentos y víveres suficiente para estas familias por varias semanas más y, sobre todo, para conseguir las condiciones de seguridad indispensables para su realización y no poner en riesgo a ninguna de las personas que decidan acompañarnos. Las condiciones humanitarias, dice este comunicado, son extremas, por lo que la gente no aguanta más. Sin agua, luz ni alimentos, las familias necesitan de nuestro apoyo y solidaridad, por lo que pedimos que se coordinen las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y se sumen a la convocatoria inicial que pedimos coordinar al Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco de Oaxaca. Es esta la comunicación, el comunicado que nos envían las autoridades del municipio autónomo de San Juan Copala, invitándonos a participar en esa caravana humanitaria Betty Cariño y Gidi Yacola, que va a llegar o va a intentar llegar a ese municipio a partir del próximo 8 de junio. La integridad y seguridad de todos y todas las que acompañan esta caravana es únicamente del Estado mexicano en su conjunto. Los derechos tutelados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales no pueden ser limitados por grupos paramilitares o gobiernos corruptos. La caravana humanitaria Betty Cariño y Yiri Yacola logrará romper el cerco paramilitar y salvar la vida a más de 70 familias que están sobreviviendo en condiciones inhumanas, porque los derechos del pueblo triqui no están bajo el control de ningún grupo paramilitar, porque la justicia y la paz solo se alcanzan construyendo desde abajo, todas y todos, a San Juan Copala el próximo 8 de junio. El comunicado que nos llega desde esa comunidad sitiada en Oaxaca, en México. Hablamos ahora de un aniversario del pueblo saharaui que aún resiste, que aún lucha por recuperar su tierra. El 20 de mayo de 1973, ahora hace exactamente 37 años, por primera vez el Ejército Popular de Liberación Saharaui realizó una acción armada para intentar recuperar su tierra ocupada. Este jueves, en recuerdo de ese aniversario, a las 7:30 de la tarde, en el edificio de la Bolsa del Casco Viejo, de aquí de Bilbao, va a tener lugar una conferencia impartida por Hamad Hamad, destacado activista saharaui de derechos humanos y expreso político, y por José Manuel de la Fuente, abogado de este expreso político saharaui, y también expreso político que tiene diversas causas abiertas en los tribunales marroquíes. Para este sábado está también prevista o convocada en Bilbao a partir de las 11:30 diversos actos que comienzan con una marcha manifestación cuyo recorrido saldrá de la Plaza de la Arriaga e irá hasta la Plaza Moyúa. A la 1:00, concentración en el Consulado de Marruecos, 2:30, comida popular en el Gasteche Cucucha, 4:30, acto político, 5:30, concierto de la cantante saharaui Marien Hassan en el Gasteche de Cucucha. Todas estas actividades, tanto la conferencia de esta tarde en Bilbao y todos estos actos del sábado, están organizados por la Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RAS, Otsailak Ogeta Saspi. También colaboran organizando estos actos Disabi, la diáspora saharaui en Vizcaya, y Yalla Gazte Ekimena. Todos ellos nos invitan a participar esta tarde en esa conferencia y el sábado en esa manifestación de las 11:30 y a la 1:00, concentración en el Consulado de Marruecos, 2:30 comida, 4:30 acto político, 5:30 concierto de Marien Hassan en el Gasteche Cucucha. Más citas para el día de hoy. Charla sobre la renta básica en los locales del Consejo de la Juventud de Euskadi, Autonomía, 44-7 de la tarde. Va a hablar sobre la renta básica el especialista en estos temas, Pablo Llanes, del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de México, Distrito Federal. 7 de la tarde en los locales del Consejo de la Juventud de Euskadi, Autonomía número 44. Y también esta tarde, charla para hablar sobre enaltecimiento del terrorismo o libertad de expresión, se preguntan los organizadores de esta charla, que son las gentes de Gesto por la Paz. Esta tarde, en el Salón Nervión del Hotel Barceló, Nervión de Bilbao, a las 7:30, los ponentes, la magistrada Galviña Biurrun, el viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Rafael Iturriaga, y el exmiembro de SUTIC, José Ramón Castaños Troglo. La mesa redonda está moderada por el periodista Coldo Campos. 7:30 de la tarde, Hotel Barceló Nervión de Bilbao. Y otra cita más, última cita que tenemos para el día de hoy, para esta tarde, a las 6:30, campeonato de baloncesto 3x3 en Bizkotxalde, en Basauri, dentro de los actos del 11 cumpleaños de Charrasca Gaztetxea de Basauri. Nos vamos ahora hasta Brasil para contaros, mejor dicho, nos va a contar Santiago Albarrico lo que sucedió en una de esas peligrosísimas favelas de Brasil, un día que a un hijo se le ocurrió pedirle a su padre ni más ni menos que una pizca de sal. Nuestra compañera María nos cuenta esta nueva noticia del Informarrico.
El Informarrico, noticias del otro mundo para entender este. Violencia en las favelas de Río. Insólita reacción ante el hijo que le pide la sal. La violencia, el crimen, los abusos sexuales, el consumo de drogas son males endémicos en las condiciones de miseria de las favelas de Río de Janeiro. Pero ni los más viejos recuerdan una situación semejante a la que se vivió el domingo pasado en el ranchito de los Monteiro. Recién llegado a casa tras un año de cárcel, el hombre dejó su navaja sobre la mesa y pidió de comer a su mujer. Mariña y sus cuatro hijos contemplaban en silencio, sin atreverse a probar su almuerzo, a C. Vittorio, malandro y asesino, que devoraba ferozmente un plato de frijoles. De pronto, Luciño, el más pequeño, alzó tímidamente la voz. «Pai, ¿me pasas la sal?». La reacción fue inmediata e inesperada. Todos quedaron paralizados por la sorpresa. C. Vittorio pasó la sal a Luciño y, para mayor confusión, Luciño respondió «Gracias». A continuación, y como remate de esta locura inexplicable y sin precedentes, C. Vittorio masculló mientras masticaba «Después de comer, vamos a jugar al balón». Por primera vez en muchos años, Mariña sonrió. A los pobres les ocurren cosas muy raras los domingos.
El Informa Rico, una manera de asomarse al mundo de la comunicación para poder entender de esta manera así las cosas que nos pasan y por qué nos pasan. A los pobres les ocurren cosas muy raras los domingos. A los pobres les ocurren cosas tan raras como esta que nos cuenta voceando Gustavo Tuc. Mucha atención, la sabiduría de los pobres, una vez más aquí en Mar de Foguitos.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. No sé si conocéis la historia del ingeniero Muñiz, especialista de una ONG. En uno de los pocos viajes que le permitió salir de su despacho, visitó a una familia del altiplano boliviano. Para demostrar su sabiduría, les retó: «Si les calculo el número de ovejas que ustedes tienen, me pagan un animal», dijo. Desplegó el portátil con GPS y atinó con el número exacto. Los paisanos pagaron y le devolvieron el lance. «Si le acertamos cuál es su profesión, nos devuelve el animal». «Usted, caballero», dijo la madre, «trabaja en una ONG, porque vino sin que le llamáramos. Nos ha cobrado por decirnos algo que ya sabíamos. Y por favor, baje el animal que subió al carro. No es una oveja, sino que es el perro».
A los pobres les ocurren cosas rarísimas. Saludamos ya en unos instantes a Roger Wolf, uno de sus poemas, otro de sus poemas de este afuera, canta un mirlo, alquimia contemporánea, se titula y dice así: «Vivir en estos tiempos también tiene sus ventajas, la de una inocente pildorita, por ejemplo, que puede cambiar toda tu vida. Ahora mismo, esta sonrisa, la primera en meses, mientras oigo contar los pájaros y anoto en un papel este poema». Tiempo para la poesía, para la buena poesía aquí en Mar de Fueguitos.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de lecciones lo están meciendo, con nanas de la tele lo están durmiendo, y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño, una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo, duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo, duerme, que viene el coco y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea.
Mar de fueguitos.
Aquí yace un hombre que era alto, delgado y solitario y se pasaba la vida sentado en la penumbra de cocinas, de casas de arrabal, bebiendo té, fumando cigarrillos y preguntándose por el sentido de las cosas. Es el epitafio de la persona con la que por suerte vamos a hablar, todavía podemos hablar, es Roger Wolf, el autor de este epitafio y de estos dos libros que tengo aquí en mis manos, Afuera canta un mirlo, en el que está este epitafio y Tiempos muertos. Muy buenos días, Roger.
Hola, buenos días, Gorka, ¿qué tal?
Buenos días, no sé cómo es eso de escribir los epitafios, ¿todavía vivos?
Sí, bueno, dicen que no es muy conveniente, alguno lo ha mencionado en algún poema, algún otro poeta que recuerdo, dice, no escribas nunca sobre tu propia muerte, pero como la muerte forma parte de la vida, si escribimos sobre la vida tenemos que escribir sobre la muerte, ¿no te parece?
Sí, sí, vamos, escuchamos ese poema que habla de cómo nos invitan a quedarnos dormidos, no sé si, bueno, tu poesía ya más me da a mí en la onda de despertarse más que de dormirse, ¿no?
Sí, ese poema que ha introducido el programa lo he escuchado atentamente y no sé si estoy totalmente de acuerdo con la idea de que el pueblo debe dormirse. Yo creo que todo lo contrario, debe espabilarse rápidamente y recuperar esos sueños y hacerlos realidad. Es decir, estos tiempos precisamente si para algo no están es para dormirse. Yo creo que nunca lo han estado, pero vamos que... aunque veamos que es muy difícil todo y que nos derrotan un día y otro y que todo es parece que se hace imposible, desde luego aquí hay que morir con las botas puestas. Esa es mi visión y mi opinión.
Hablabas de derrotas, tu libro Tiempos muertos, que es recoge textos desde el año 2003 hasta 2007, arranca hablando de no de derrotas, pero bueno, dices en ese libro y suena durísimo que estás en el fondo del hoyo e incapaz incluso de dejar de cavar en ese fondo del hoyo. ¿Se puede llegar tan abajo?
Sí, precisamente Tiempos muertos es una crónica de la derrota o de la casi derrota. Es una especie de crónica de una larga crisis existencial que tuvo que ver con muchos asuntos y que en parte fue lo que llaman a veces la crisis de la mediana edad. Se me juntaron muchas cosas, como se suele decir, se me juntó el hambre con las ganas de comer, problemas personales, problemas profesionales, el paso del Ecuador de la existencia, todo se me juntó. Y se me hundió el mundo. Entonces acabé metido en un hoyo tremendo, terrible. Curiosamente, uno de los problemas más importantes que yo había tenido y que he tenido en mi vida, que era el alcoholismo activo, ya lo había superado años antes, pero es como si me viniera todas las facturas del pasado, me vinieron de golpe y tuve que empezar a, no sé si pagarlas, pero por lo menos a gestionar su pago. Y estuve a punto, luego tuve toda una serie de problemas, no me había quedado sin editores, nadie me aceptaba los manuscritos que enviaba, cuando sí me los aceptaban me ponían todo tipo de pegas, porque también es verdad que tuve contactos con editoriales importantes. Este libro, El Mirlo, no voy a decir el nombre de la editorial, pero estuvo a punto de salir en una de las más importantes editoriales de poesía del mundo hispano. Tuvimos un desacuerdo con el contrato en la mesa, a punto de ser firmado, y decidí que no lo iba a publicar porque no me gusta a estas alturas tener que hacer lo que me dicen, me gusta hacer lo que yo quiero. Y al final apareció una especie de ángel, por llamarlo de alguna forma, que se llama Javier Sánchez Abad, de la editorial Guacanamo, que en ese momento estaba poniéndose en marcha, se puso en contacto conmigo de forma espontánea, yo no lo conocía de nada. Vi la posibilidad de empezar algo Ellos estaban empezando, yo sabía que era un riesgo, pero dije, tengo que hacer algo, voy a comprometerme, voy a meterme en esto, voy a arriesgarme, y lo hice. Han pasado ya casi 2 años y la cosa va cada vez mejor. O sea que gracias a Guacanamo, a Javier Sánchez y a mi propia fuerza de voluntad, estoy saliendo, he resurgido de alguna forma de mis cenizas, y ahora estoy, pues que estoy tan activo y haciendo tantas cosas que ya no sé, de dónde voy a sacar tiempo, pero estoy vivo y estoy trabajando más que nunca.
Con la derrota arrancaba ese Tiempos Muertos, este Afuera canta un mirlo, arranca, bueno, con el canto del mirlo se podría decir, pero arranca con ese verso tuyo que dice, he vuelto a la poesía, y quizás ahí en ese verso pues se ve también esa luz, ¿no?, por la que gana, o ese salir hacia adelante, ese salir del pozo, tan importante puede ser en un momento dado, eso, volver a la poesía.
Sí, ese poema, hay que tener en cuenta que en el mirlo, Afuera canta el mirlo, y por eso en el índice vienen los lugares de composición de cada poema y las fechas. El índice es una especie de complemento que pretende formar parte del propio poemario. Yo creo que se puede leer este poemario una vez y luego volver a él e ir leyéndolo siguiendo el índice y fijándose en los lugares y las fechas de composición, porque eso le vuelve a dar otra lectura diferente y otra perspectiva al libro. Recoge, de hecho, este poemario recoge poemas escritos entre el año 2001 y el año 2006, en diferentes lugares, en España, pero también fuera de España, en diferentes sitios de España, y en diferentes circunstancias. Es un libro de gestión, de cocción lenta, que se fue escribiendo casi con cuentagotas. Yo iba escribiendo de vez en cuando algún poema y los iba recogiendo. Entonces, ese poema del que hablas concretamente está escrito nada más y nada menos que en el 2001, o sea que hace ya 9 años, en abril además del 2001, el último en 2006. En ese poema yo decía, bueno, porque a lo largo de todo este largo proceso yo veía vislumbres, veía destellos, veía fogonazos, no arrojé nunca totalmente la toalla, y de vez en cuando, pues a través de la literatura, que es realmente lo único que tengo en mi vida y que me ha salvado siempre, yo intentaba seguir agarrándome a algún cabo. Y por eso digo en un momento dado que he vuelto a la poesía, porque insistía en regresar a la poesía para ver si me ayudaba a salir a flote. Y bueno, ahí reflexiono sobre lo que yo he hecho en mi obra, lo que se ha dicho de mí, el supuesto realismo sucio, todo eso que ya sabrás. Y al final, con un tono bastante irónico, porque hay que tener en cuenta que ese poema tiene un toque, tiene una carga irónica bastante considerable. Digo, bueno, el trabajo sucio, al fin y al cabo, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Como dice mi amigo Carmelo Iribarren, gran poeta de Donosti, que sin duda conocerás.
Uno de, bueno, ya también ya ha sonado aquí varias veces en nuestro... En nuestro programa. Decías en ese epitafio, además, y se encuentra mucho en tus poemas, en tus textos, eso de que, bueno, de que vives de alguna manera sentado observando lo que pasa a través de, bueno, de una ventana, fumando tranquilamente. En algunos poemas hablas de eso, de que hay que sentarse y esperar, e incluso ante la duda no hacer nada, que te decía, dices, también cuentas de tu padre, una manera de ver la vida, bueno, que va contracorriente, quizás no de lo que nos enseñan a hacer.
Sí, bueno, hoy más que nunca, porque hoy nadie se está quieto, es decir, estarse quieto hoy parece que casi es pecado. Si te paras un momento te preguntan que qué te pasa, si te has puesto enfermo. Es decir, vivimos inmersos en una vorágine de locura y de hiperactividad, es decir, ya no son los niños, los clásicos niños hiperactivos los únicos que tienen el problema, es que todo el mundo se ha vuelto hiperactivo, los adultos ahora parecen precisamente niños patológicamente hiperactivos, con teléfonos móviles en ristre, rodeados de Blackberries, de portátiles, de todo tipo de dispositivos tecnológicos, muchas veces siniestros, y embarcados en una carrera hacia adelante que probablemente nos lleve a estamparnos contra un muro de cemento negro y que no nos va a llevar a ningún sitio. Pero bueno, en ello estamos, es el río, es la máquina del mundo que nos lleva. Entonces yo creo que hoy, más que nunca, es necesario sentarse y pensar. Sentarse y no hacer nada. O dicho de otro modo, hacer nada. Que no es lo mismo que lo que se quiere decir cuando decimos... que no estamos haciendo nada, no, simplemente sentarse y reflexionar y pensar y vivir el silencio. Otro gran problema que tenemos cada vez mayor, y no te digo nada, en Madrid, es el problema del ruido. O sea, el ruido, estamos absolutamente rodeados de ruido, es una cosa machacante, sistemática, continua, institucionalizada, porque me hace gracia que luego los ayuntamientos hagan campañas contra el ruido y lo quieran centrar todo en tal o cual discoteca o tal o cual local, que salvo excepciones muy concretas no son el problema. El problema son ellos mismos, que están generando constantemente ruido a través de toda una serie de actividades totalmente innecesarias, obras, podas salvajes, segado salvaje de la hierba, de las flores, todo se lo llevan por delante. Hoy mismo, ayer curiosamente tuve yo que llamar a Medio Ambiente aquí en Madrid, porque al lado de mi casa hay un parque, y ahora que es primavera la hierba y las flores crecen bastante. Bueno, pues cada tres días están con todo tipo de segadoras haciendo un ruido insoportable, segándolo todo, y se llevan por delante además, ahora que tanto se habla de biodiversidad, pues se llevan por delante todo lo que pillan, todas las flores, todo. En Madrid, por ejemplo, hace mucho tiempo que ya no hay amapolas. Yo esto lo he comentado, la gente, claro, me mira como si fuera marciano, porque ni la gente, bueno, no se entera de nada, pero no hay amapolas. No me sorprende que, por ejemplo, las abejas, como quizás sepas, están desapareciendo, no hay abejas. Claro, no, ¿cómo va a haber abejas si están acabando con todo? En fin, estos son, podemos estar aquí días hablando de esto. Y además del ruido físico está lo que se llama en electrónica también ruido, es decir, el ruido metafórico, el ruido, la distorsión, la dispersión mental que llevamos dentro. Entonces la gente ha perdido totalmente, en gran medida, la percepción de su propia realidad, y vivimos en una especie de, no sé cómo describirlo, es una especie de tío vivo, virtual y al mismo tiempo literal, que nos está llevando a una situación de dispersión total y de pérdida de cualquier tipo de referencia. Y yo creo que contra eso no hay que, no luchar, la palabra no es luchar, es simplemente hay que decir, no, yo voy a parar, como decían antiguamente, ¿no? Que se pare el mundo que yo me bajo. Bueno, pues yo me voy a bajar, y por lo menos esto puede ser, se puede hacer mediante pequeños ejercicios prácticos, cotidianos, es decir, todos los días, durante unos minutos, aunque sea durante unos minutos, a primera hora de la mañana o en un momento de tranquilidad, me voy a sentar y voy a meditar, o voy a poner la cabeza en blanco, y voy a intentar volver a mí mismo y recuperar un poco el sentido de la dirección. Yo creo que todo esto es fundamental, porque es la única forma de soportar esto.
Frente a ese sinsentido del mundo, este Mirlo que canta en tu libro y que termina o deja de cantar en este libro en julio de 2006, no sé desde entonces para aquí, bueno, en los últimos tiempos, ¿qué estás escribiendo? ¿Si sigues escribiendo poemas?
Sí, estoy escribiendo, de hecho tengo otro libro, lo que pasa que yo poesía escribo ya menos. Yo en los años 90 fue mi época fuerte de la poesía. Ahora escribo menos poesía, escribo mucha prosa, estoy escribiendo también narrativa, estoy metido en un proyecto narrativo muy ambicioso que, salvando por supuesto todas las distancias, pretende ser una especie de En busca del tiempo perdido en versión Wolf, que está muy avanzado ese proyecto, pero eso va para años. Estoy metido en la bitácora de mi página web, que como sabrás, no sé si lo sabes, tengo una página web que también monté con la inestimable ayuda de Javier Sánchez y de la editorial Guacanamo. Es una página web que, bueno, es fácil de localizar porque es www.rogerwolfe.es. Y ahí cuelgo todos los sábados, sin falta, un texto bastante bien trabajado, largo. Y luego estoy haciendo diversas otras cosas, estoy metido en proyectos también conjuntos de escritura a cuatro manos de poemas y de quizá un libro de fotografías y de textos poéticos. Entonces, la poesía sí, aunque últimamente no tanto. Lo que pasa es que después del Mirlo, a partir del año 2006 y hasta ahora, sí acumulé otro puñado de poemas, hasta unos 40 debo de tener, que están reunidos en un libro cuyo título de trabajo de momento es Gran Esperanza, un tiempo, Gran Esperanza, un tiempo, y ese libro yo me imagino que cuando lo acabe, cuando recoja bien los poemas, los acabe de pulir y corregir, lo publicaré quizá el año que viene. Hay un adelanto de unos 10 poemas de ese libro en mi página web, en mi sitio web hay una sección de inéditos y ahí puede quien quiera entrar y leer un puñado de poemas que pertenecen a ese futuro libro. Gran esperanza un tiempo, sí.
Me decías, bueno, antes de comenzar a charlar, bueno, que antes no se hacía, que antes no te obligaban de alguna manera, los poetas nos obligaban a leer vuestras poesías en público, por lo menos en las entrevistas. No sé si, bueno, si a pesar de que antes no se hacía, podemos escuchar alguno de esos cantos del Mirlo o, bueno, algunos de los textos que tienes en estos libros.
Sí, 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 por supuesto. Además, no, yo tampoco pretendía decir que nos obligaseis ahora, no es que nos obligaseis, es que se da la circunstancia, curiosamente, yo recuerdo, como llevo muchos años un poco fuera de combate, antiguamente en las entrevistas radiofónicas, bueno, alguna vez he leído, pero no sé por qué, es curioso, no, tampoco me pedían que leyera, pero no me parece bien. Lo que pasa que es lo que te decía, que muchas veces, claro, no es el momento más indicado porque te pillan en frío, porque estás en la vorágine esa precisamente a la que me refiero hace un momento, pero a mí encantado de leerte algo, sí, de leeros algo, vamos.
Pues no sé, de este Afuera canta un mirlo, ¿qué podemos o qué nos puedes leer?
Pues mira, yo tenía pensado leer, si te parece bien, un texto que no es mío, pero que casi considero que forma parte del poemario y que tiene mucho que ver con todo esto que te acabo de decir de la búsqueda del silencio y los momentos de reflexión. Este libro, este poemario, Afuera canta un mirlo, empieza con una cita de Pierre Drieu La Rochelle, que hace referencia a eso, y que es para mí casi un poema más, aunque no sea mío, yo lo hago mío de alguna forma, y lo considero casi un poema más del libro. Entonces, si quieres, es de una novela de Drieu que se titula Gilles es el nombre del personaje. Una novela magnífica, una de las grandes novelas del siglo XX, que está actualmente, si no me equivoco, descatalogada, pero está publicada en España en la colección Alianza 3, la antigua colección Alianza 3 de Alianza Editorial, y se puede conseguir por Iberlibro, haciendo una búsqueda en internet, aunque creo que un poco carito porque es difícil de conseguir. Es un libro que le recomiendo, por cierto, a todo el mundo. Se llama Gilles, con doble L, y es la historia también de un hombre en crisis, su relación con el mundo, con las mujeres, y es una maravilla. ¿Cuándo quieres que lea el texto? ¿Ahora mismo?
Pues ya mismo, sí, si lo tienes por ahí el libro.
Pues lo tengo aquí, así que lo voy a leer. Si se dejaba llevar por su inclinación natural, no imaginaba actos u obras controlables por el éxito. Sentía en sí una inclinación infinita por la inmovilidad, por la contemplación, por el silencio. A menudo se paraba en medio de una calle, en mitad de un cuarto, para escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar todo. Se sentía como un ermitaño ligero, furtivo, solitario, que anda con pasos invisibles por el bosque y que queda en suspenso para captar todos los ruidos, todos los misterios, todas las realizaciones. Deseaba pasear durante años por las ciudades y por los bosques, no estar en ninguna parte y estar en todas. El soñador tiene el gusto divino de la omnipresencia.
Pues ahí está ese texto que resume pues ese todo el canto del mirlo, de este mirlo, que arranca, con el que arranca el libro, y no sé si podemos alguno de los poemas, de tus poemas, Roger.
Sí, vamos a ver. ¿Te gustaría que leyera algo, uno en especial? Casi
sí,
prefiero que
sí.
Lo digas
yo,
tú.
Yo tengo uno, pero a ver si sale. Si no sale, te lo digo.
Dime.
O te lo digo ya, vamos.
¿Cómo si sale? No. Si tú me lo dices, yo lo leo.
Oh, bueno, pues a mí, vamos, además los dos que más me gustan van seguido uno detrás de otro. La parábola del talento y Ecos del mundo, en la 26 y 27.
Vamos allá. Parábola del talento. El talento no se pierde, se acendra, se acrisola, se condensa, cristaliza, se hace duro, se convierte finalmente en quinta esenciada calderilla, que puedes meterte en el bolsillo y pasearte con ella por un mundo en que ya no hay nada que comprar. El siguiente poema se titula Ecos del Mundo. La sirena de una fábrica. Un sonido de la vieja economía. 2004. Casi se me había olvidado que aún vivimos en el mundo. Quiere decirse lo que queda de él.
Pues ahí están esos dos poemas de Afuera canta un mirlo de Roger Wolf. No sé si te gusta alguno en particular o bueno.
Esos dos me gustan mucho y me hace ilusión, me ha gustado mucho que te gusten a ti también porque, bueno, tampoco nadie hasta ahora me había dicho, o sea, bueno, sí, me habían, Ecos del Mundo suele gustar, ese poema es un poema sobre todo lo que hemos perdido, ¿no? Y sobre, tiene que ver con el mundo en el que estamos inmersos, orwelliano y tremendo, de la jaula que se cierra, ¿no? Es un personaje, es el que escucha, pues eso, que oye a lo lejos el sonido de una fábrica y dice, es el sonido del mundo que ha pasado a mejor vida, ¿no?
Hay,
aunque seguimos en el mundo.
Hay uno muy chiquito que este lo voy a leer yo, también es una, yo qué sé, resume una manera de entender y de enfrentarse al mundo. Este se llama El Tintero, dice así.
Ah, muy bueno, sí.
En todas partes hay poemas. Muchas veces los mejores son los que dejas donde están. Algo también que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Dejar.
No, exactamente. Eso, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, a veces hay que dejar que hable el silencio. Y sí, no estamos acostumbrados. Y yo también soy muy grafómano, ¿eh? Lo que pasa es que sé o intento que el silencio forme parte de mi vida, ¿no? Incluso lo hago cuando leo poemas, y a veces me dicen que leo demasiado lento, que dejo pausas demasiado largas, a veces tan largas que la gente casi se pone a aplaudir o piensa que el poema ya se ha terminado, ¿no?
Sí.
Pero, y puede que sí, que a veces sean excesivas, pero es que el silencio para mí tiene que ver con la respiración. Y si no hay silencio, no hay respiración, y literatura es respiración, la escritura es una forma de respirar, y si no estás tranquilo no puedes respirar. Y para mí la literatura es una forma de respirar, y es mi manera de respirar, ¿no?, de poder estar vivo.
Hablábamos antes de eso, de bueno, de sentarse y esperar, vamos, quedarse quieto. Hay un poema que yo creo que solo puede surgir después de mucho tiempo sentado y esperando. Es ese del huevo, que también está en tu libro. No sé si podemos escuchar ese poema, ese ejemplo del huevo.
Sí, eso es otra pequeña reflexión budista, por así llamarla, ¿no? Es decir, otro pequeño detalle en el que, bueno, a quien normalmente a nadie se le ocurriría pensar que un huevo friéndose en una sartén sería un buen motivo para escribir un poema, pero es que esos son los instantes en los que a veces nos conectamos con el misterio de la existencia, ¿no? Yo siempre recuerdo en este sentido un cómic de Crumb, del genial Robert Crumb, que conocerás. Una viñeta que aparecía un tío desesperado, probablemente resacoso, sudando en frío, que evidentemente vivía solo en la cocina friéndose una hamburguesa, ¿no? Y abajo el texto decía algo así como: estos son los momentos de mayor angustia existencial que puede haber, ¿no? Y es verdad, ¿no? Son momentos de angustia o de reflexión o de belleza también, porque un huevo friéndose en aceite en una sartén tranquilamente, o beberse un vaso de agua. Yo tengo otro poema de otro libro que se llama El Vaso, que es uno de mis favoritos de todos los tiempos también, que simplemente habla de alguien que se sienta y se bebe un vaso de agua. Siéntate y bebe un vaso de agua y piensa en todo lo que has perdido, en lo que te queda por perder, ¿no? Entonces son pequeños momentos de eternidad que tenemos en la vida, y el poema efectivamente se llama Un huevo, por ejemplo. Hay más misterio en un huevo, por ejemplo, friéndose en aceite, que en todas las leyendas y todos los cuentos de hadas del universo. El misterio y el milagro de la vida y de la muerte. Un huevo, por ejemplo, chisporroteando en una sartén llena de aceite.
Pues yo creo que es un buen momento con ese misterioso huevo, que seguro que a mucha gente le ha dado que pensar.
Bueno, para... es bueno para comer, pero es la hora del pincho,
sí,
¿no?
Sí, para... para irnos a tomar algo y bueno, y recomendar estos dos libros y bueno, y ese próximo de poemas que esperemos esté muy pronto en nuestras librerías. Tiempos muertos, Afuera canta un mirlo, son dos libros de Roger Wolf, además con una editorial chiquita y con un diseño, unos libros muy bonitos para, bueno, de esos que se leen con mucho gusto y se guardan además como un tesoro. Muchísimas gracias, Roger, por esta charla.
Muchas gracias, Gorka. Ha sido un placer inmenso.
Un placer también para nosotros. Mucha suerte con ese sentarse y seguir esperando. Un saludo.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, chao. Hasta
luego. Ritos azules y contrasueños.
Egunon, hoy reparto abrazos dispersos, pero con direcciones definidas para los y las oyentes del programa. Fuera de mí. Primero pensé melancólicamente, me voy para siempre. Es un acto irreversible. Es el final de una comarca de mi vida. Es el exilio. Es alguien que se despoja de todo lo suyo, lo del otro o lo de la otra. De una manera, de un ritmo de vivir, del perfume del aire, de un color de cielo, de una costumbre de casas, de calles, de cafés, de música, de gritos, de aullidos y risas. De esa predilección por no partir. De la paciencia, precisión y cordura que puede servir de relojeros en este nuevo caminar. En este adiestramiento y hábito de simular que soy alguien y que paso a la condición de no ser nadie.
Con nuestra compañera Amparo Pimiento en sus ritos azules y contrasueños, fuera de sí, hoy mostrando su predilección por no partir, aunque ha tenido que partir, reivindicándose como alguien a quien le gustaría poder volver a estar, seguir en su antigua tierra. Vamos llegando al final hoy en Mar de Fueguitos. Os anunciamos mañana, si todo va bien, vamos a tener aquí a una banda coruñesa de rock acompañándonos y presentando su último trabajo, 200 buitres, es el título de ese disco. Ellos son Estereotipos, van a estar tocando el sábado en Bilbao. Mañana por la mañanita nos han contado que se van a pasar por aquí, por esta pecera de colores de la que hacemos Mar de Fueguitos. Vamos despidiéndonos, eso será mañana. Nos quedamos con este segundo trabajo de Jinete, de El Jinete Eléctrico, con una de sus canciones, la que da título a este segundo disco. Sin dirección es el título de esta canción. Sin dirección es como vamos o nos lleva a este mundo patas arriba en el que vivimos. Mañana regresamos con más fueguitos, con música, con propuestas para el fin de semana y para mañana mismo. Muchas, muchísimas actividades. Agur.
Un halo triste dibuja alrededor, la rama seca que al caer con su estruendo destruye una canción. Tiempo para reír.